Gracias a Propagás, por algo vendemos más. Tenemos un segmento nuevo en el día de hoy y tú sabes que él me va a matar porque después que yo lo hice mandarme una nota de voz con el cómo se pronunciaba su apellido, yo no la encuentro en la nota de voz. Pero hola, buen día, Alex, ¿cómo estás?
Hola, Carlotti, buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias a Dios. Señores, aquí está Alex Rivadeneira. Él es viene de parte de Propagás y es una persona con mucha experiencia en el sector del petróleo y del gas, y específicamente en los temas de seguridad y ambiente, y vamos a contar con su presencia para hablarnos de temas de seguridad. Así es que...
¿Él es de la tierra de Checo Pérez? ¿México?
No. Ecuador.
Okay. Ah, pero tú y yo cuando viene a ver somos familia.
De Quito pero, o de Guayaquil.
Pero oye. Exactamente. Oye, ¿cómo es que somos familia? Porque la esposa de mi hijo, la mamá de mi nieta, es ecuatoriana. O sea que, mira, nos emparentamos aquí.
El mundo es pequeño, Carlos.
Sí, ya veo. Bien, sí. Pequeño. Muy pequeño.
Hace muchos años iba al Oro Verde en Quito. Al Oro Verde. Tremendo lugar ahí. Cuando estaba el presidente, que era el que tocaba en una banda, ¿cómo se llamaba? Que le decían el
nombre. Bucarán.
El inolvidable.
Inolvidable. Carlos era presidente toda la semana, pero lo viene en la noche, él se excusaba porque el combo tenía compromiso.
Claro, ¿sí? Claro.
Con los iracundos.
Exactamente.
Bueno, vamos a hablar del tema.
Exactamente. Alex, cuéntanos.
Bueno, primero agradecerles a ustedes por el espacio y enviarles un saludo a todos los radio oyentes de este prestigioso programa, porque no es común que se hable de temas de seguridad, uh-huh, y menos de un medio de comunicación.
Sí.
Entonces, el que ustedes me den este espacio para poder hablar de estos temas que realmente a mí me apasionan, porque uno desde lo que hace en el día a día, poder ayudar a la comunidad y al público en general, pues es una oportunidad que realmente hay que agradecer.
Bien. Alex, ¿por qué debemos hablar de seguridad? Más allá que puede parecer lógico que la seguridad nos ayuda a prevenir accidentes, ¿cómo nos puede ayudar a hablar de esto?
Mira, cuando hablamos de seguridad, típicamente nos referimos a las técnicas o a las herramientas que aplicamos para poder disminuir la probabilidad de que ocurran accidentes. Lo común es escuchar hablar de seguridad en el trabajo, de seguridad laboral, de seguridad ocupacional. Uh-huh. Pero todos estos conceptos son 100% aplicables a nuestra vida, a nuestro día a día. Uh-huh. Y esto porque en el día a día nuestro estamos frecuentemente expuestos a peligros que pueden causar accidentes de distinta consecuencia.
Okay.
Mira, un ejemplo de esto, y ahora se me viene a la mente. Uh-huh. Por ejemplo, si nos imaginamos todas las personas que nos están escuchando en este momento y que están transportándose en un vehículo, ya están expuestos a los peligros de la conducción, ¿cierto?
Wow, sí.
Y están expuestos a poder tener un accidente de tránsito. Uh-huh. Ahora bien, si nos imaginamos que estas personas que están conduciendo el vehículo deciden hablar por celular o peor aún, chatean por celular, uh-huh, entonces la probabilidad de tener un accidente en este momento va a aumentar. No quiero decir que inmediatamente por per se tomar el celular y hablar vamos a tener un accidente, pero lo que estamos haciendo es incrementando esa probabilidad de,
exacto,
tener un accidente. Uh-huh. Entonces la seguridad entra precisamente en este momento para poder aplicar distintas metodologías para que estas personas que están chateando o hablando por celular dejen de hacerlo o en su defecto utilicen un dispositivo manos libres para que no bajen la mirada, uh-huh, del frente, se descuiden al mandar un mensaje por celular y puedan tener ese accidente.
Yo en lo personal, cuando sobre todo cuando vengo para la radio en la mañana, que es muy, muy temprano, yo pongo el celular, para evitar yo misma distraerme, yo pongo el celular en mi cartera atrás. O sea, no lo veo, solamente entra si está conectado al Bluetooth del carro. Y es importante.
Esa es la mejor medida que pudiésemos tomar. Si uno uh-huh. necesita hacer, contestar o responder o hacer una llamada, lo mejor es estacionarse, parquearse uh-huh. un minuto, dos minutos y hacer la llamada. Pero si realmente no podemos hacerlo, pues, como te digo, no es lo ideal, pero un dispositivo a manos libres ayudaría para poder realizar esta llamada. Ah,
sí. Me gustaría...
¿A eso se dedica la seguridad?
Me gustaría preguntar, ahora que han proliferado mucho en nuestro país, sobre todo en Santo Domingo, las construcciones verticales, es decir, hay muchos condominios, etcétera, y en muchas de esas nuevas edificaciones hay gas común, uh-huh. es decir, instalan unos tanques, unas bombonas, para distribuir el gas entre todos los apartamentos de ser residencial. He visto que en algunos lugares... Bueno, por un lado he escuchado las recomendaciones de cómo deben ser colocados esos tanques y la protección que debe ponerse alrededor. Sin embargo, en algunas edificaciones, quizás no muy grandes, no con tantos apartamentos, he visto que el tanque del gas común está colocado a veces en el área misma del parqueo, sin lo suficiente...
En el solazo.
No, y sin la protección adecuada, se habla. Entonces, en ese sentido, ¿qué recomendarías ante esa, para mí aparente, pero pudieras hablar con más propiedad sobre eso, en relación a las medidas de seguridad que los mismos residentes deben pedir cuando hay instalaciones de gas común?
Mira, antes de darles algunas recomendaciones del GLP, me parece importante que podamos conocer, aunque sea de manera muy, muy breve, uh-huh. las características del producto.
A ver.
Porque, y tengo que empezar diciendo que el GLP, al igual que los demás combustibles líquidos que se pueden comercializar, son productos muy seguros siempre y cuando se apliquen las medidas de seguridad. Esto es fundamental. Si yo estoy manejando productos, combustibles, tengo que aplicar medidas de seguridad.
Okay.
Entonces, en el caso del GLP, este es un producto que a la temperatura ambiente está en estado gaseoso, pero para poder transportarlo y almacenarlo de manera más fácil, lo que se hace es ponerle presión y ponerle bajas temperaturas, alrededor de menos 42 grados centígrados, para poder almacenarlo, y lo estamos convirtiendo en un estado líquido. Es decir, que lo que tenemos en un cilindro de GLP o en un tanque de un residencial es GLP en estado líquido. Por eso es que cuando uno levanta un cilindro, siente como que hay agua dentro del cilindro, pero okay. no es agua, es del GLP en forma de líquido. Ahora, lo que pasa es que cuando ese GLP sale de ese cilindro y toca la temperatura del ambiente, va a volverse a vaporizar, va a volverse a convertir en un gas, pero tiene la particularidad de que se va a expandir 270 veces su volumen.
Wow.
Es decir, que si yo tengo un galón de GLP en forma de líquido, en el momento que salga y tope la temperatura ambiente, se va a convertir en 270 galones en forma de gas, creando, y aquí viene el realmente uno de las del peligro del GLP, uh-huh. crea una nube que puede ser inflamable y que puede incendiarse si topa una fuente de ignición. Entonces, esas son, digamos, que las características principales del GLP. Por eso, desde este punto de vista, lo principal es garantizar o asegurarnos de que el recipiente que contiene el GLP, ya sea el cilindro, ya sea el tanque, la tubería en donde está transportándose el GLP, esté íntegra, no tenga daños, para evitar que el GLP salga de su recipiente a la atmósfera y se genere esta atmósfera que bien pudiese inflamarse. Entonces, primera recomendación, inspeccionar frecuentemente los cilindros, los tanques de los residenciales, las tuberías, para verificar que no existan posibles fugas de GLP.
Bien.
No sé si uh-huh. hasta aquí tienen alguna inquietud, está claro las características de este producto.
Sí, me gustaría así ahí abundar un poquito y saber, porque yo veo que hay algunos combustibles que suben, por ejemplo, si están en el techo, en dentro de una casa, que son se mantienen elevados o se quedan en la parte de abajo. No sé si es que he visto mucha película de bomba y cosas de esas, pero hay muchos combustibles que hacen que dicen, no, mira, es que se ve por ahí. Y de hecho he oído también que el GLP no es, es un gas inodoro y que se le pone un aditivo para que huela, porque si no, no sabemos que hay un derrame, es así. ¿Me escuchaste, Alex?
Sí. Uh-huh. Sí, te escuché. Tuve un pequeño corte en la última parte, pero uh-huh. Sí, efectivamente. El GLP, de hecho, es considerado un combustible alternativo a los combustibles líquidos, es decir, que es un combustible más limpio que la gasolina o que el diésel. En algunos países se considera como un combustible, digamos, ambientalmente más beneficioso al entorno, uh-huh. porque tiene menos contaminantes que lo que tienen los combustibles líquidos. Pero como tú decías, el GLP es inodoro. Uh-huh. Entonces lo que se hace es incorporarle un producto que es el mercaptano, que lo que hace es que tenga un olor feo. Realmente okay. Lo que necesitamos es que el GLP huela así, de esa manera, para que cuando una persona sienta ese olor, reaccione inmediatamente.
Okay.
Porque como decía un amigo mío, el fin de semana pasado, si le pusiésemos olor a rosas al GLP, pues entonces todo el mundo se acostumbraría y le gustaría el olor del GLP.
Claro.
Pero lo que se busca con esto es que cuando sientas ese olor característico del mercaptano, inmediatamente te alerte y tomemos alguna medida para poder controlar ese posible escape de GLP.
Uh-huh.
Ahora, lo que tú decías dentro de los residenciales, no es tan sencillo como llegar al residencial y entonces ahora llamo a la empresa distribuidora de GLP y le digo, ven, dame el servicio de gas licuado de petróleo.
Uh-huh.
Aquí hay muchas normas, digamos que rigen a nivel mundial, digamos, el GLP, pero la más común y la que se aplica en la parte de, digamos, de Occidente, de América, es la NFPA 58, que es la norma americana que rige la instalación y la operación de instalaciones de GLP. Entonces, una empresa lo que busca para poder instalar un cilindro, un tanque de GLP,
uh-huh.
es tratar de alinear todas estas instalaciones y cumplir con lo que dice la NFPA 58, pero hay momentos en los que la construcción ya no lo permite, porque no dejaron espacio cuando se realizó la construcción, porque dejaron el espacio en un subterráneo, en un sótano.
Sí.
Entonces no hay la ventilación adecuada. Entonces, todos los problemas vienen posterior a que, bueno, ya el edificio está listo, colocamos el GLP y tratamos de mirar pues la mejor ubicación para tratar de que ocurra un accidente. Pero esto es una cadena, esto es una secuencia que podemos seguir hablando más adelante,
uh-huh.
pero que no es tan sencillo como llegar y colocar un tanque de GLP en cualquier parte. De hecho, yo he visto en algunos negocios que el cilindro de gas lo ubican justo al lado de hornos o justo al lado de estufas. Entonces,
wow.
Claro, entonces imagínate lo que yo te decía hace un momento. Mientras el GLP no salga del tanque y no salga de la tubería, todo está muy bien.
Uh-huh.
El problema es que cuando ese GLP fuga o se escapa y está al lado de la estufa, ya encontró la fuente de ignición.
Ay,
en ese momento, indefectiblemente, vamos a tener el incendio, vamos a tener el accidente. Entonces, uh-huh. es fundamental ver la ubicación del cilindro del tanque de GLP.
Bien, entonces, Alex, podemos, ya para cerrar, decir que si somos capaces de evitar fugas de GLP o derrame de cualquier producto combustible, ¿pudiéramos reducir los accidentes?
Sí, sí, Carlotti. Esa es la principal medida y el objetivo que deberían tener todas las empresas que se dedican a distribuir GLP y todas las personas que tenemos GLP en nuestra casa. Si somos capaces de evitar las fugas, de tener cero fugas durante el consumo, durante la operación, durante el almacenamiento, y lo dejamos tranquilito al GLP, yo únicamente que salga para por los equipos donde se van a consumir, en estufa, en el calentador o en el vehículo, entonces la probabilidad de que ocurran accidentes va a disminuir muchísimo, Carlos, muchísimo. Uh-huh. Ese es el objetivo fundamental. Si estamos de aquí y dicen, si alguien les pregunta cuál es la principal medida, pues es la que tú dices, evitar fugas de GLP.
Bien, bueno, pues ya ustedes saben, este segmento va a estar semanalmente aquí en el Matutino los viernes. Vamos a poder hablar de muchísimos otros tópicos sobre seguridad en la casa, en la calle, en el carro. Así es que, nada, ya ustedes saben que vamos a tener eso por aquí. Muchísimas gracias, Alex Rivadeneira. Tú ves. que estuvo con nosotros por aquí gracias a Propagás.